Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Felipe Sobarzo.
Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta primera edición de Noticias en Agricultura de este martes 11 de agosto de 2026, programa que hacemos desde nuestros estudios centrales acá en la comuna de Providencia, en una región metropolitana que a esta hora está nublada. Tenemos una temperatura de 4 grados, la humedad llega al 89% y se espera para hoy una máxima, ojo, 10 grados de temperatura para Santiago. Esto es lo que informa a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile. Recuerde que está invitado a que opine con nosotros en nuestras redes sociales. Revise nuestro sitio web www.radioagricultura.cl. Tenemos un equipo completo que está actualizando constantemente nuestra página web. Le doy nuestras redes sociales para que pueda opinar con nosotros: el fanpage de Facebook, la cuenta de @agriculturafm, el Instagram y TikTok de Radio Agricultura. Quedamos atentos siempre a todos sus comentarios. Comenzamos esta edición de Noticias en Agricultura con el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Fonasa mantiene disponible un mecanismo de restitución parcial de dinero para afiliados de los tramos B, C y D que hayan adquirido insumos médicos de apoyo como lentes ópticos y audífonos. En detalle, la cobertura de prótesis y órtesis está contemplada en el arancel de la modalidad de libre elección, permitiendo recuperar un monto determinado por cada adquisición realizada. Para optar al reembolso de Fonasa, debe cumplir con los siguientes requisitos: tener 55 años o más al momento de comprar lentes o audífonos. La fecha de la boleta debe ser posterior a la fecha de la orden médica. Además, debe guardar el comprobante de compra y este debe especificar de manera clara lo que compró. También necesita tener su cédula de identidad vigente y contar con la receta médica original con una antigüedad máxima de un año, la que debe estar firmada por un profesional. Para realizar el trámite, puede visitar la página web fonasa.gob.cl. Allí, buscar la alternativa que dice reembolso, prótesis y órtesis. Luego, digitar su RUT y número de serie de su cédula de identidad y tras ello seleccionar la opción de reembolso médico junto con adjuntar los archivos requeridos. En caso de que se apruebe la devolución, el dinero se transfiere en un plazo de 5 días hábiles, mientras que aquellos que hacen el trámite de manera presencial pueden recibir el pago inmediato en efectivo.
Vamos con los titulares. Colombia en situación de emergencia tras terremoto 7.4 en la escala de magnitud. Ya va más de un centenar de fallecidos. Intenso trabajo de los rescatistas. El recién asumido presidente, Abelardo de la S. Pirela, enfrenta su primera emergencia. Preocupación por ingreso de nuevo sistema frontal en la zona norte del país. El gobierno declaró emergencia preventiva climática desde Arica hasta Coquimbo. Hay suspensión de clases en Antofagasta y Atacama. El evento dejaría precipitaciones con isoterma cero alta. Inédita decisión. La moneda autorizó a Codelco capitalizar el 100% de sus utilidades del año 2025. El presidente del directorio, Bernardo Fontaine, habló de una medida extraordinariamente importante. Los trabajadores dijeron que es una noticia alentadora. El Ejecutivo ingresó al Senado. La reforma constitucional contra el crimen organizado tendrá tres ejes clave. La iniciativa busca establecer la seguridad ciudadana como una obligación prioritaria del Estado. Declaraciones del presidente José Antonio Kast sobre la encuesta Caser enciende en el debate. Cuestionó los resultados de la medición de 2024. Nunca un jefe de Estado hizo algo así, replicaron los exministros Carolina Toá, Álvaro Elizalde y Nicolás Grau. La Cámara de Diputados aprobó los vetos ingresados por el gobierno a la mega reforma. Ahora, la palabra la tiene el Senado, los requerimientos presentados por la oposición serán revisados esta semana en el Tribunal Constitucional. Y Universidad Católica buscará dar el primer golpe esta noche cuando visita a Estudiantes de La Plata por los octavos de final de la Copa Libertadores. Este miércoles Coquimbo visita a Platense. Alexis Sánchez habría alcanzado un acuerdo para jugar en la MLS.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:05. Vamos a revisar, a comenzar con la revisión informativa. La mesa del Senado rechazó la posibilidad de suspender por 5 años la ley Karin, iniciativa que es impulsada por parlamentarios oficialistas. Lo que se busca es modificar la normativa mientras se desarrolla un trabajo legislativo para introducir cambios. El tema lo abordamos en la entrevista de la mañana de Agricultura.
Queríamos hablar sobre la ley Karin. Hay un proyecto de ley impulsado por un grupo de parlamentarios, algo transversal, aunque son varios, uno podría decir como más de oficialista, o al menos más cercano a esa sensibilidad, que propone suspender por 5 años la aplicación de la ley Karin. Estamos con Serco Luksic, ex subsecretario del Trabajo y ex diputado, quien, bueno, tiene una mirada también sobre este tema, porque al parecer la implementación de la ley Karin ha generado cierta controversia en el mundo laboral, ¿no? ¿Cómo estás, Serco?
Hola. ¿Qué tal? Muy bien, Titi. Gracias por recibirme. Sí, efectivamente, el gran problema de la ley Karin es que demora mucho su tramitación. La ley establece que sean 30 días, ya sea que lo tome y que está a cargo la misma empresa en su interior, o que le pida el servicio a un tercero, que puede ser un equipo de abogados, un equipo especializado, o la dirección del trabajo. El problema lo tenemos exclusivamente en la dirección del trabajo. Lo que pasa es que generó tanta expectativa cuando se crea la ley Karin, cuando se publica, cuando se aplica, que efectivamente, y también no solamente se generó expectativa, hay que decir la verdad. La ley Karin en su inicio partió por parte de algunos legisladores, y yo creo que también de parte de cierto ejecutivo, con una cierta sospecha que los empresarios, la empresa misma, no iba a investigar bien, que no se iba a preocupar. Entonces, al final lo que hicieron todos, bueno, vamos a la dirección del trabajo. Vamos a la dirección
del
trabajo.
Y se taponeó.
Y se está demorando los 30 días, 6 meses, 8 meses, 9 meses, trayendo un perjuicio no solamente para el denunciado, sino que también para el denunciante. Porque al final tienen que convivir los dos, ya sea uno en su casa, el otro no, o en distintas oficinas, pero se ven, toda la empresa sabe, todo el mundo anda cuchicheando, oye, mira, este parece que lo denunciaron, mira, esta fue la denunciante, sí. Se genera un ambiente pésimo. Entonces, claramente, si tú dices, el problema de la aplicación de la ley Karin está en la excesiva demora de la dirección de trabajo. Pero si tú me dices, ¿fue bueno el presentar la ley Karin? Yo digo que sí.
Ya.
Definitivamente, pero sí. Pero porque cambió la cultura al interior de las relaciones laborales, y eso hay que reconocerlo.
A ver, pero efectivamente, desde a diciembre de 2025, las denuncias asociadas a la ley Karin superaban las 66.000. Por un lado, uno puede pensar, claro, efectivamente hay denuncias, hay un colapso institucional, operativo, ok, pero además hay quienes dicen que hay personas que abusan de la ley Karin, que llevan situaciones de conflicto normales entre seres humanos a esta instancia. ¿Puede ser también?
Así es. No hay una clara definición, o hay una definición, incluso el código lo define, pero son términos muy amplios. Se habla de menoscabo. ¿Qué lo digan? Menoscabo. Menoscabo puede ser para uno un gran menoscabo, pero para otro no. Entonces, muchas de las denuncias no son propiamente tal acoso laboral, sino que son incivilidades, malos tratos en el momento. Y además hay que decir una cosa. Para aprobar el acoso laboral antes de la ley Karin, la conducta tenía que ser reiterada. Ahora basta una sola conducta. Entonces,
¿cómo se comprueba eso?
¿Cómo se comprueba? Pero no solamente cómo se comprueba. ¿Cómo tú le estableces un grado de acoso laboral un momento en que el jefe o una persona horizontal, un colega, llega y le dice, oye, yo creo que está diciendo mal la pega, es pésimo y le hace mal a todo el equipo, etcétera? Y se le arranca los tarros. Denuncia a la ley Karin. ¿Qué es lo que hizo? Sí, la verdad es que me menoscabó, me humilló.
Por eso te decía,
pero también
es
un maltrato, una incivilidad, que yo la tengo con mi hijo, que no sé, con mis amigos, somos humanos.
Nos equivocamos, por eso.
Exactamente.
Extremar de repente situaciones que son de la cotidianidad, esto no es que atente, mi argumento no es que atente contra la ley Karin, pero también llevar a sala penal, judicial, una situación que de repente tiene que ver con el trato humano, ¿no? Con situaciones normales, con relaciones humanas, donde nos equivocamos, evidentemente.
Exactamente. Yo creo que la ley Karin, su gran objetivo, yo creo que se cumplió, es que la empresa, al interior de la empresa, empezaron a preocuparse mucho más del tema del trato, de la relación laboral entre sus iguales y también con su jerárquico y lo jerárquico hacia lo subordinado.
Que todos tengan más cuidado.
Y eso se logró. Por lo tanto, si uno dijera, oye, la ley Karin ha sido positiva, sí, lo es. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos? Esta excesiva demora que tiene la elección del trabajo. Pero para eso el Ejecutivo está trabajando un reglamento. Trabajando un reglamento que tiene mucho que ver con la primera parte que hablamos, que es la admisibilidad de la ley Karin. ¿Cuándo estamos en presencia de conductas que son efectivamente de ley Karin?
¿Porque todo se tiene que admitir?
No. Una incivilidad no tiene por qué admitirse. Pero el proceso para determinar si se admite o no es muy tarde, es al final. Una vez que hiciste la investigación, terminaste la investigación y concluiste si efectivamente estamos frente a presencia de un acoso laboral o un acoso sexual. No estamos en presencia. Pero te demoraste mucho. Te demoraste 6 meses, te demoraste 4 meses en llegar a la conclusión de que es una incivilidad. Entonces, lo lógico que ese proceso se haga como lo hacen los tribunales. Se haga al principio.
Pero ahí probablemente el llegar a la dirección del trabajo debería ser quizás, y estoy pensando aquí ya, no sé, reflexionándolo en voz alta contigo, Sarco, debería ser quizás primero una instancia resolutiva por parte de la misma empresa, del espacio laboral, y luego si es que no hay un resultado positivo, una mediación, no sé, de ahí llegar a la dirección del trabajo en caso que se quiera tercerizar, ¿no? Porque a veces son las mismas compañías que llevan todo el proceso a la interna.
Sí. Mira, ahí tenemos un problema, porque efectivamente la ley de manera expresa dice que la investigación la puede llevar al interior de la empresa o la dirección del trabajo. Entonces existe ese derecho de optar. Ahora, hay algunos casos que tienen que ver con el artículo cuarto. El artículo cuarto se refiere al empleador, ¿ya? Donde el reglamento fue excesivo, es decir, todo lo que sonara, oliera a empleador, gerente, subgerente, jefe de servicio, jefe de supervisor, etcétera, fuera de la dirección del trabajo. Ahí yo creo que, y el reglamento me han dicho que va a restringir la obligación de llevarlo ante la dirección del trabajo en el caso del artículo cuarto. Y el otro, la misma dirección del trabajo debería tener ahí una suerte de filtro. Inmediatamente decir, oiga, no están todos los antecedentes
para acoger a trámite.
Que efectivamente que estamos en el tipo llamado acoso laboral o acoso sexual, es decir, para acoger la trámite, como tú bien dices. Entonces, ahí ya tenéis dos filtros importantes. Pero eso no es necesario suspenderlo. Yo creo que es una exageración.
El gobierno ha dicho que no lo va a suspender, que sí lo quiere perfeccionar. De hecho, esto tuvo un apoyo transversal en su minuto también en el Congreso.
Absolutamente.
Por lo tanto, estar
freno, altas votaciones.
Altas votaciones, sí. ¿Cómo también evitar el abuso de la norma?
Exactamente.
Más allá del taponeo que pueda haber en la dirección del trabajo, sino que también evitar que se maluse la normativa.
Yo creo que en muchos casos se ha mal utilizado. Y eso es parte de nuestra cultura, es decir, echa la ley, echa la trampa, ¿cierto? Hay un dicho ahí. Pero ante eso yo creo que tanto la empresa toma medidas a través de su reglamento interno, etcétera, pero principalmente la que tiene que tomar más medidas es la dirección del trabajo, para evitar ese abuso. Pero para eso necesita un reglamento, una ley que suspende leyes que son de protección de derechos fundamentales, como es la libertad de trabajo, como es la integridad física y psíquica de la persona, derecho al honor, no, es abiertamente inconstitucional, es decir, por lo menos discutible, ¿ya? Porque hay un principio básico en el derecho constitucional. Yo también me dedico al derecho constitucional. Principio básico, que es la no regresividad de los derechos fundamentales.
Que no se retrocede en ellos.
Que no se retrocede. Tú partiste, no se puede mejóralo. Pero no voy a retroceder. Y esto claramente, la suspensión es un retroceso.
Es un retroceso. Queremos agradecerle mucho a Zarco Luksic, bueno, ex subsecretario del Trabajo, además, por supuesto, y que ha estado con nosotros aquí en el estudio hablando sobre este tema. Bueno, el gobierno le cerró la puerta a la posibilidad de suspender la aplicación de esta normativa, pero sí ha reconocido que hay que mejorarlo. Zarco, un gusto.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, que por estar con Muchas nosotros.
6:15 a.m. y en prisión preventiva quedó un sujeto formalizado por los delitos de secuestro con violación, lesiones graves y amenazas de muerte. Los hechos se registraron en el Alto Biobío. Fue otorgado un plazo de investigación de 4 meses. La información es de Marcelo Castro.
En prisión preventiva quedó un hombre que mantuvo secuestrada por 15 días a su expareja en el Alto Biobío. Todo comenzó el pasado 7 de julio cuando el imputado arribó hasta la vivienda de su expareja, a quien retuvo en el inmueble por 15 días. Durante ese periodo cometió una serie de amenazas y agresiones contra la mujer. La jueza de Santa Bárbara, Mary Ramírez, detalló la formalización de cargos.
Formalizado por los siguientes delitos: de secuestro con violación, amenazas y lesiones graves. Todos delitos en contexto de violencia intrafamiliar y de violencia de género. Se otorgó por el tribunal la medida cautelar de prisión preventiva, considerando la pluralidad de delitos, la gravedad de la pena de algunos de ellos y especialmente la forma de comisión de los mismos, relativo al tiempo que estuvo retenida la víctima y las diversas lesiones que se le verificaron por el imputado, quien ya mantenía causas anteriores por violencia intrafamiliar y una pena sustitutiva vigente.
En tanto, la fiscal del caso, Ana María Molina, sostuvo que el atacante intentó denigrar a la víctima con una serie de elementos y vejaciones. Incluso la agredió sexualmente.
Un sometimiento por parte del imputado de querer denigrarla y maltratarla en ese sentido, hasta con su imagen, porque no hubo autorización, evidentemente, para hacer esto, lo que la dejó muy vulnerable y muy afectada. Utilizó un martillo para golpearle su cabeza, alicate para causarle lesiones en sus piernas y mantenía un palo de coligüe, con lo cual la amedrentaba cuando ella estaba de pie lanzando este palo hacia la muralla y ella tenía que hacerle el quite. No solo eso fue lo que pasó, sino que además la víctima lamentablemente sufrió brutales agresiones sexuales.
Desde el gobierno tildaron el hecho como lamentable y comprometieron las ayudas a la víctima. Así lo dijo el delegado presidencial de la provincia de Biobío, Juan Pablo Mellado.
Un hecho tremendamente lamentable, hubo un secuestro que duró 2 semanas, donde también hubo un hecho de violación y maltrato hacia una mujer con uso de drogas. La verdad es que llama mucho la atención un hecho como este. Gracias a Dios no es habitual este tipo de hechos, por lo tanto tenemos que ser categóricos en esto. El Ministerio Público hoy día está investigando este hecho y esperamos que se esclarezca lo antes posible y que quien perpetró todos estos hechos reciba una pena lo más duro posible. Siempre hay apoyo a las víctimas, sobre todo en hechos como este, que son tan cruentos como usted lo indicó. No es posible que nadie quede perplejo ante un hecho como este. Por lo tanto, las medidas se están tomando inmediatamente.
En este caso, se decretaron 4 meses como plazo de investigación.
6:18 a.m. y vamos a revisar el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre Anís, la brujita feliz, obra que nos muestra que las clases han comenzado y Anís, la estudiante más despistada de la Escuela de Brujas, deberá enfrentar el desafío más importante de su último año. Cuando Pajarraco, la estricta directora del colegio, decide construir una termoeléctrica en el Monte Caribú, el equilibrio del bosque y de toda la aldea queda en peligro. Si el proyecto se concreta, el lago inundará el bosque y su ecosistema desaparecerá. Junto a su inseparable amigo, el duende Lázaro, Anís emprenderá una aventura para detener los planes de la malvada directora y enseñar a los humanos el poder del hechizo de las 3 R, del reciclaje, reducir, reutilizar y también reciclar. Espectáculo que se está presentando presentando en el Teatro Aleph y la entrada tiene un valor general de 5.500 pesos. Y seguimos para contarte sobre El animal que habita en mí, obra que pone en escena una inquietante pregunta: ¿qué queda de nosotros cuando la subjetividad se pierde? En una sociedad donde el rendimiento parece haberse convertido en una obligación permanente, la obra explora cómo los sistemas contemporáneos de producción invaden incluso los espacios destinados al descanso y la intimidad. El sujeto ya no está condenado a ser libre, sino a ser constantemente productivo. El montaje indaga en la violencia estructural que habita el vicio humano, cuestionando las formas en que la optimización permanente y las exigencias del sistema transforman nuestra relación con el cuerpo, el tiempo y la identidad. Obra que se está presentando en el Teatro Cachafaz y el valor de las entradas parte en los 8.800 pesos.
6 de la mañana con 20 minutos y vamos a hacer un alto comercial y volvemos con más noticias.
En el campo hay productos que pasan y otros que se quedan. Urea Smart de CNA Chile es la urea amarilla que por años ha acompañado a los agricultores, entregando confianza, eficiencia y resultados. Porque cuando llega el momento de decidir, muchos siguen eligiendo lo conocido, lo confiable. Urea Smart, la de siempre. En CNA Chile trabajamos comprometidos con un agro distinto. Urea Smart, la de siempre.
Último minuto.
Estamos en Antofagasta con la señora Ana, que tiene una gran noticia. Cuéntenos.
Mire, no es por copuchenta, pero supe que Codelco hizo una alianza con SQM Litio y ahora son Novandino Litio. Y van a continuar liderando la electromovilidad y la descarbonización en el mundo.
¿Cómo sabe tanto?
Me lo contó un pajarito.
¡Increíble! ¡Adelante, estudio!
Esta noticia dará que hablar. Hoy, Novandino Litio lidera desde Chile la descarbonización global. Ya lo sabes, te lo contó la señora Ana. Perdón, un pajarito. Novandino Litio. Somos litio, somos futuro.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Descubre Cleopatras, el híbrido semitardío de KWS, con un potencial de rendimiento insuperable que te sorprenderá. Su gran desarrollo radicular y una arquitectura de planta erecta permiten aprovechar toda la luz disponible para garantizar un crecimiento vigoroso. Con excelente secado y granos dentados con alto peso específico, Cleopatras es el híbrido de grano perfecto para maximizar tus resultados.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Le cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
Más de 7 toneladas de alimentos y 4 motocultivadores fueron entregados a 67 familias campesinas de Puerto Natales como parte de una alianza entre INDAP y el municipio local para enfrentar las dificultades del invierno en sectores como Dorotea, Huertos Familiares e Isabel Riquelme. La ayuda que contempla forraje para ovinos y bovinos, además de maquinaria para preparar los suelos, busca apoyar a pequeños productores afectados por las duras condiciones climáticas de la zona y fortalecer la continuidad de la actividad agrícola durante la temporada más exigente del año. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6 de la mañana con 25 minutos y le decíamos que Santiago iba a estar helado esta jornada, pero ¿qué pasa con el resto del país? Vamos a hacer un breve repaso por el pronóstico del tiempo a esta hora. Arica se espera una máxima de 25 grados, en Iquique se van a registrar lloviznas durante la mañana, en la tarde se espera una máxima de 21 grados. ¿Qué pasa en Antofagasta? Está pronosticada una máxima de 19 grados, van a haber vientos durante la tarde. En la noche también, en Copiapó, se van a registrar precipitaciones durante gran parte del día, también para mañana. Hoy se espera una máxima de 20 grados. La Serena, Coquimbo, empiezan a bajar las temperaturas, 15 grados, nubosidad parcial durante toda la jornada. En Valparaíso la máxima va a llegar a 12 grados, para Santiago 12, al igual que para Rancagua, también para Talca, en donde se espera una máxima de 12. ¿Qué es lo que pasa en Chillán? Está pronosticada para esta jornada una máxima de 11 grados, al igual que para Concepción. Algunas precipitaciones se debieran registrar durante la noche. En Temuco va a estar soleado durante la mañana, nubosidad parcial durante la tarde y la noche, una máxima de 12 grados es lo que se espera para esta jornada. Va a estar despejado en la mañana en Valdivia, donde se espera una máxima de 12. Puerto Montt también se espera una máxima de 12 grados. Para Coyhaique, la máxima pronosticada para este martes 11 de agosto es de 4 grados. Para Torres del Paine se espera una máxima de 5 y para Punta Arenas está pronosticada una máxima de 7 grados. Todo esto según informa la Dirección Meteorológica de Chile. Continuamos la revisión de las informaciones. Más de 2.000 personas permanecen aisladas en Lonquimay, en la región de la Araucanía, producto de las intensas nevadas que han afectado a la zona cordillerana. A ello se suma la situación de más de 600 camiones detenidos en la ruta internacional hacia Argentina, principalmente en el sector de Pino Hachado. Nos informa Cristian Cárez.
Desde mediados de la semana pasada, la nieve se ha hecho presente en la zona cordillerana de la región de la Araucanía, Curarrehue, Melipeuco y Lonquimay, las comunas más afectadas. Pero precisamente ha sido esta última ciudad donde se han acumulado más de 70 centímetros en la zona urbana y más de un metro en la alta cordillera. El escenario obligó a las autoridades comunales a solicitar ayuda, considerando que, según el catastro local, existen cerca de 3.000 personas aisladas en las zonas altas, además de centenares de camioneros a un costado de la ruta hacia el Paso Pino Hachado, el que permanece cerrado hace ya varias jornadas. La información la confirmó el alcalde de Lonquimay, Eduardo Yáñez.
Tenemos más de 3.000 vecinos aislados, por lo tanto le pedimos a las autoridades que por favor agilicen los procesos, que eliminen un poco la burocracia y que reaccionen en ayuda de los vecinos. Nosotros somos un municipio pequeño que dependemos 100% del Fondo Común Municipal y no podemos estar con las pocas máquinas que tenemos haciéndole el trabajo a los servicios públicos. Otra gran complicación que tenemos es los camiones en Pino Hachado. Hay más de 500, 600 camiones ahí en ese sector atochados.
Desde la Seremi de Obras Públicas, la Araucanía fue la autoridad regional quien confirmó el despliegue de maquinaria para colaborar en la labor que realizan las empresas de mantención de caminos. El secretario regional ministerial de la cartera, David Plaza, precisó que las complicaciones y el cierre de pasos fronterizos obedece a problemas del lado argentino.
Que la ruta internacional por el lado chileno se encuentra completamente habilitada. Sin embargo, en territorio argentino aún se mantiene una gran cantidad de nieve que no ha podido ser removida, y esta situación ha traído como consecuencia que el paso fronterizo se encuentre en las últimas horas completamente cerrado. Respecto de Icalma, la situación es exactamente igual. Tenemos gran cantidad de nieve caída en el territorio argentino, la cual no ha podido ser despejada. Y respecto del paso fronterizo de Mahuilmalal, este se encuentra habilitado para el tránsito de vehículos menores y también de buses.
Para las próximas horas, con el cese en la caída de nieve, la alta cordillera se espera habilitar la ruta y dar conectividad a los centenares de camioneros que esperan poder salir e ingresar a nuestro país. Mientras, en la zona urbana de Lonquimay, el trabajo se concentrará en dar conectividad a las familias aisladas y entregar forraje para los animales que así lo necesiten.
6:30 a.m. Vamos a hacer un resumen en titulares. Colombia en situación de emergencia tras terremoto de 7.4 en la escala de magnitud. Ya van más de un centenar de fallecidos. Intenso trabajo de los rescatistas. El recién asumido presidente Abelardo de la Espriella enfrenta su primera emergencia. Preocupación por ingreso de nuevo sistema frontal en la zona norte del país. El gobierno declaró emergencia preventiva climática desde Arica hasta Coquimbo. Hay suspensión de clases en Antofagasta y Atacama. El evento dejaría precipitaciones con isoterma cero alta. Inédita decisión, la moneda autorizó a Codelco a capitalizar el 100% de sus utilidades del año 2025. El presidente del directorio, Bernardo Fonten, habló de una medida extraordinariamente importante. Los trabajadores dijeron que es una noticia alentadora. El Ejecutivo ingresó al Senado la reforma constitucional contra el crimen organizado. Tendrá tres ejes clave. La iniciativa busca establecer la seguridad ciudadana como una obligación prioritaria del Estado. Declaraciones del presidente José Antonio Kast sobre la encuesta CACEN enciende el debate, cuestionó los resultados de la medición de 2024. Nunca un jefe de Estado hizo algo así, replicaron los exministros Carolina Toá, Álvaro Elizalde y Nicolás Grau. La Cámara de Diputados aprobó los vetos ingresados por el gobierno a la mega reforma. Ahora la palabra la tiene el Senado. Los requerimientos presentados por la oposición serán revisados esta semana en el Tribunal Constitucional. Y en deportes, Universidad Católica buscará dar el primer golpe esta noche cuando visite a Estudiantes de La Plata por los octavos de final de la Copa Libertadores. Este miércoles, Coquimbo visita a Platense y Alexis Sánchez habría alcanzado un acuerdo para jugar en la MLS. Indicadores económicos de este 11 de agosto. El dólar se cotiza en 917 pesos con 36 centavos. El euro tiene un valor de 1058 pesos con 52 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 48 centavos. La libra en la bolsa de metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 83 dólares con 55 centavos el barril. El WTI se transa en 82 dólares con 19 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.847 pesos con 42 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 71.649 pesos. 6:33 a.m. y la Cámara de Diputados aprobó los vetos ingresados por el gobierno a la mega reforma. Ahora la palabra la tiene el Senado. Los requerimientos presentados por la oposición van a ser revisados esta semana en el Tribunal Constitucional, nos informa Matías Guerrero.
La Cámara de Diputados aprobó los tres vetos supresivos que ingresó el gobierno a la mega reforma en medio de la antesala de su promulgación y del pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto de las observaciones de la oposición. Los vetos apuntan a eliminar tres materias que habían sido incorporadas durante la tramitación de la iniciativa, las cuales serían la prohibición del cobro de intereses sobre intereses, denominado anatocismo, el derecho al olvido financiero por deudas y los ajustes destinados a garantizar el pago a 30 días para las pymes. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, defendió las objeciones del gobierno, argumentando que las tres medidas generan consecuencias adversas, citando los informes del Banco Central y la CMF.
Estas son tres ideas que parecen buenas, pero en la práctica, como de hecho lo informaron en su oportunidad el Banco Central y la Comisión del Mercado Financiero, anacosismo, derecho a olvido, la forma en que estuvieron formuladas, que existe en nuestra legislación ambas figuras, pero de un modo mucho más preciso, la verdad es que tenían consecuencias que son adversas. Y lo mismo en el caso del pago de 30 días, donde las propias
La votación reflejó que la mayoría del oficialismo se mostró a favor, con más de 70 aprobaciones en cada norma, mientras que en la oposición sucedió lo contrario, donde el PDG se abstuvo en los tres casos. En el sector oficialista, al anunciar su voto favorable, el diputado republicano Agustín Romero sostuvo que no se pueden ingresar normas ajenas a la mega reforma que tiene por objeto reconstruir y activar la economía.
La verdadera protección social no consiste en prometer beneficios en el papel para después cobrar costos en la realidad. Este proyecto de ley busca reconstrucción de zonas destruidas, incentivar el empleo, obviamente la inversión y el crecimiento económico, y no podemos convertirlo en un vehículo para incorporar normas ajenas a sus ideas matrices y que además puedan terminar perjudicando a los chilenos.
En la otra vereda fueron críticos hacia el gobierno por legislar en favor de los bancos por sobre el interés de las personas. Así lo afirmó el diputado del PPD, Jaime Araya.
El gobierno logró su objetivo, que se le dara a los más ricos de los super ricos, los banqueros, que van a poder seguir cobrándole a la gente interés sobre interés. Yo le hago un llamado al presidente de la República, a su ministro de Hacienda, a sus bancadas parlamentarias, que alguna vez empiecen a pensar que son el gobierno de Chile. Gobernar para los chilenos, no para los más ricos de Chile. Creo que hay una confusión importante en el presidente de la República, que cree que llenando los bolsillos de plata de sus amigos, los super ricos de Chile, eso va a beneficiar a los sectores medios, a la gente más vulnerable de nuestro país.
Los vetos ahora deberán ser revisados por el Senado, que podría votarlos durante este martes o la jornada de mañana, miércoles. Sin embargo, la tramitación de la mega reforma no acabaría en este punto. Falta que el Tribunal Constitucional se pronuncie respecto de los requerimientos que ingresó la oposición respecto a la invariabilidad tributaria por un lado y el seguro a inversiones privadas que incumplen la legislación ambiental por otro. En ese sentido, desde el oficialismo defienden que la invariabilidad tributaria está dentro del marco constitucional y que genera ventaja económica. Así lo dijo el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien también se mostró confiado en que los abogados oficialistas impugnarán las observaciones.
Si queremos competir para que a Chile le vaya mejor, para que haya más inversión, para que haya más trabajo, para que se desarrolle más tecnología, bueno, los cambios que hicimos en la ley de reconstrucción en el Congreso apuntan a eso. Esperemos que nuestros abogados estén, y así va a ser, a la altura de mostrar nuestros argumentos para que el Tribunal Constitucional finalmente lo declare constitucional.
Desde la oposición, en tanto, esperan que el Tribunal declare como inconstitucionales los requerimientos. Así lo expresó el diputado y jefe de la bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, quien además criticó al gobierno por no escuchar al sector.
Estamos acostumbrados a que el gobierno no quiera escuchar, solo imponer, y esperamos que la justicia constitucional, del Tribunal Constitucional, se pueda pronunciar respecto de la falta de constitucionalidad respecto de la invariabilidad tributaria y las resoluciones de calificación ambiental.
Tras aprobarse los vetos supresivos, el ministro Quirós sostuvo que van a esperar la respuesta del Tribunal Constitucional para llevar adelante la promulgación de la mega reforma, la cual esperan que sea durante este mes de agosto.
6:37 y la moneda autorizó a Codelco capitalizar el 100% de sus utilidades del año 2025, nos informa Carolina Flores.
Mientras el país conmemoraba el Día del Minero, un anuncio del gobierno marcó un hito histórico. Por primera vez en más de 50 años, Codelco podrá capitalizar el 100% de las utilidades generadas durante el año pasado, lo que representa una inyección de más de $1,400 millones. La medida forma parte del plan destinado a fortalecer y recuperar el liderazgo de la principal empresa pública del país, donde dicho monto podrá ser utilizado íntegramente por la compañía, ya sea para reducir su deuda o financiar nuevas inversiones, sin que el Ejecutivo retire parte de esos recursos. El anuncio fue realizado por el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien destacó el carácter excepcional de la decisión y aseguró que representa una señal de respaldo al proceso de recuperación que lleva adelante la estatal.
Lo excepcional y sin precedentes es que por primera vez en sus más de 50 años de historia, el Estado autoriza la retención del 100% de los remanentes generados en un solo ejercicio anual. Esta decisión constituye una señal extraordinaria de respaldo y confianza al plan de recuperación. Un Codelco financieramente sólido y bien administrado es una garantía para maximizar los excedentes y aportes futuros que van en directo beneficio de la salud, la educación y la seguridad.
En ese contexto, el secretario de Estado recordó que desde 2022 se estableció un promedio de reinversión que permitiría a Codelco utilizar el 30% de sus utilidades, mientras que anteriormente también se había autorizado capitalizaciones por montos acotados. Desde Codelco valoraron la decisión, aunque reconocieron que disponer de estos recursos implica una mayor responsabilidad para la compañía. El presidente del directorio, Bernardo Fontaine, sostuvo que más allá del monto, el anuncio representa una nueva apuesta del Estado por recuperar el liderazgo de la estatal.
Va más allá de la cifra. Lo que Chile está haciendo hoy es volver a apostar con fuerza por Codelco. Hoy enfrentamos un momento complejo y nuestros resultados son débiles. Esta capitalización llega en un momento especialmente importante. Nos da un gran respaldo justo en el momento que tenemos que trabajar e implementar un plan profundo de recuperación de Codelco. Pero también nos impone una enorme responsabilidad. Administrar estos recursos con austeridad, eficiencia y disciplina financiera.
Sobre esto también se refirieron desde el oficialismo, donde el diputado de Renovación Nacional y miembro de la Comisión de Minería, Daniel Valenzuela, valoró la capitalización, pero advirtió que no constituye un cheque en blanco, recordando la deuda que enfrenta la compañía.
La clase política durante décadas le ha pegado manotazos a esta empresa sin que se pueda capitalizar de buena manera. Pero esto no es un cheque en blanco. Nosotros vamos a estar muy atentos en qué se van a gastar los recursos. No olvidemos que la estatal en los últimos 8 años pagó cerca de 6.800 millones de dólares solo en intereses. Codelco es una empresa de todos los chilenos y vamos a fiscalizar para que cada peso que le ingrese a Codelco y cada peso que rente sea de forma eficiente.
En esa línea, el parlamentario también solicitó conocer qué ocurrirá con proyectos como Andes Norte, donde pese a su paralización se mantienen gastos asociados, y también respecto de la Fundación Potrerillos, que lleva más de un año paralizada. Desde la oposición, en tanto, la senadora de la Democracia Cristiana y presidenta de la Comisión de Minería, Yasna Proboste, también valoró la decisión y apuntó los desafíos que enfrenta Codelco tanto en la industria del cobre como en el desarrollo del litio.
Una señal de confianza el anuncio en materia de capitalización. Codelco tiene enormes desafíos presentes y futuros tanto en la industria del cobre como del litio, y esta decisión ayuda a enfrentar de mejor manera los esfuerzos que tiene que llevar adelante Codelco.
De esta forma, la capitalización se produce en medio del plan de recuperación de Codelco, que enfrenta una deuda cercana a los 25 mil millones de dólares. Si bien el gobierno y la administración de la estatal descartaron una privatización, el Ejecutivo continúa evaluando la venta de activos para fortalecer las finanzas de la compañía.
En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica, un reconocimiento al compromiso de UNAB con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos, será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria, comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Hacemos un alto comercial y volvemos con más noticias.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo.
Gracias por elegirnos.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura Colach. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con Hatch Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en hatch.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:45, volvemos a esta edición de Noticias en Agricultura. Más de un centenar de personas fallecidas deja hasta el momento este terremoto 7.4 que afectó a Colombia durante la última jornada. Entre las ciudades afectadas están Cali, Pereira, Manizales y Armenia. El gobierno decretó situación de emergencia en el territorio. Los detalles con Ricardo Cuevas.
A solo dos días de asumir el mando de Colombia, el recientemente investido presidente Abelardo de la Espriella debió enfrentar su primera emergencia nacional. Y es que la mañana de este lunes se registró un terremoto de 7.4 con epicentro en San José de Palmar, una zona rural del Chocó, pero que golpeó de igual forma a otras ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Armenia, que son parte del eje cafetero. De hecho, a raíz de esta situación, el jefe de Estado colombiano decretó situación de emergencia en el país, que dejó a miles de viviendas afectadas por el movimiento telúrico, además de más de un centenar de personas fallecidas. Al respecto habló el presidente Abelardo de la Espriella.
Se acordó declarar la correspondiente situación de emergencia que nos servirá para atender de la manera que corresponde este desastre natural. Asimismo, se conformaron equipos de trabajo, cada uno encabezado por un ministro y por el señor vicepresidente, que se desplazarán a los distintos departamentos afectados. Y bajo esa dirección del señor vicepresidente y los señores ministros, se va a ejecutar todo el trabajo con las distintas instancias públicas.
La imagen de edificios y viviendas destruidas, transformadas en escombros, fue la tónica que marcaron las publicaciones en redes sociales por parte de las personas afectadas por el terremoto, lo que se suma a los trabajos de rescate que se están realizando de entre las ruinas de las construcciones que se dieron. Sobre lo ocurrido, diferentes personas afectadas entregaron sus testimonios a medios locales, en los cuales relatan parte de su experiencia con el terremoto.
Y se hizo como un arco y se nos vino todo encima, entonces lo tratamos de meter debajo de una silla y entonces yo alcancé a colocar la cabeza porque se vino y mi hijo lo alcanzamos a salvar, a mi esposa.
A la Galería Santa Elena a comprar mis cosas para trabajar hoy. Y la verdad no pude salir porque es que eso fue duro. Me quebraron las cosas, pero bendito sea Dios que estoy viva. Los materiales los consigo como sea.
El temblor fue demasiado fuerte, estábamos durmiendo. Como pude, levanté a mi esposa y a mi hija y salimos corriendo. Cuando íbamos saliendo, varias paredes se cayeron. Hubo una señora que le partió prácticamente toda la cabeza.
Desde Chile, a través de su cuenta de X, el presidente José Antonio Kast manifestó su solidaridad con Colombia y dijo que el país estaba disponible para apoyar en lo que se necesitase. En una línea similar, habló el canciller Francisco Pérez Mackenna, quien sostuvo que el Ministerio de Relaciones Exteriores está monitoreando la situación de los chilenos en el territorio.
El gobierno hace llegar sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas y expresa sus deseos de una pronta recuperación para las personas lesionadas. El Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentra monitoreando la situación de los connacionales en el país. Asimismo, manifestamos nuestra disposición a colaborar con las autoridades colombianas en caso de que así lo estimen necesario para contribuir a las labores de respuesta frente a esta emergencia.
Consignar que desde el gobierno activaron canales de asistencia consular para facilitar la búsqueda, localización y reporte de ciudadanos chilenos que pudieran verse afectados. Para hacerlo, debe visitar la página web www.consulado.gov.cl/emergencia en Colombia. Y por otro lado, se habilitó el teléfono de emergencia y correo electrónico +573 1482 43 18 1 y el correo bogota@consulado.cl. En ambos podrá realizar el reporte respectivo en caso de que necesite encontrar a algún familiar o conocido que se encuentre en territorio colombiano.
Situación de la que vamos a estar informando durante la jornada. En el último reporte se dio cuenta de 132 personas que murieron y más de 570 resultaron heridas en este terremoto que se registró en Colombia, este 7.4 que sacudió el lunes al país. Cambiamos completamente de materia. Un llamado al Congreso a debatir con rapidez y altura de miras hizo el presidente José Antonio Kast al firmar el proyecto de reforma constitucional de su agenda contra el crimen organizado y el terrorismo. Iniciativa que busca consagrar la seguridad pública como un deber del Estado, además de crear un registro de organizaciones criminales, un nuevo estado de excepción, regímenes penitenciarios y diferenciados y facilitar la incautación de bienes de dichas bandas. La información la trae Francisco Arriagada.
Sin seguridad se pone en riesgo la democracia. Con esas palabras, el presidente José Antonio Kast firmó este lunes la reforma constitucional que es parte de la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo, iniciativa que tiene como principal propósito consagrar la seguridad pública como un deber del Estado, además de crear un nuevo estado de excepción, definir regímenes penitenciarios que sean diferenciados, instaurar también un registro de organizaciones criminales y facilitar la incautación y liquidación de bienes de dichas bandas. Habló el mandatario, quien aseguró que este es un tema urgente, ante lo cual llamó al Congreso a tramitarlo con rapidez y altura de miras.
Chile nos pertenece a todos, y por eso la invitación que le hago al Parlamento, a partir de la firma de este proyecto de reforma constitucional, para discutir con altura de miras, poner la seguridad por delante, porque es una urgencia total de nuestra nación. Invitar a todas las corrientes políticas a pensar en Chile, a pensar en la familia chilena, a pensar en las personas que hoy día se ven afectadas por el crimen organizado y por el terrorismo.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, más allá de relevar la importancia de esta reforma constitucional, respondió a la ex ministra del Interior, Carolina Toa, quien cuestionó que el gobierno ponga el foco en materia legislativa y no en la implementación de medidas que ya están disponibles.
Por supuesto que hay que poner énfasis en lo legislativo, pero lo que hemos hecho primero es la gestión. Lo primero que presentamos es un plan operativo hace 2 meses en el Congreso, que es lo que estamos implementando con buenos resultados, gracias al esfuerzo de carabineros, policía de investigación y gendarmería, con reducción de homicidios, reducción de robos violentos, sin ningún exitismo. Nos queda un largo camino, pero estamos haciendo gestión, cruces de base de datos, inteligencia, estamos trabajando en eso. Tercero, la agenda legislativa. Así que quizás falta información, no se han informado bien de todo lo que estamos haciendo y de las cifras y de los operativos que hay día a día en nuestro país.
Pese a las explicaciones del Palacio de la Moneda y la defensa de su trabajo en el ámbito de la seguridad, desde la oposición pidieron que exista un trabajo de carácter prelegislativo y se informe en los espacios que correspondan. Así lo dijo la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich.
Que el gobierno informe a los parlamentarios en la sede que corresponde, ojalá con un trabajo prelegislativo y no por la prensa. Es difícil poder emitir opiniones acerca de una reforma constitucional que no conocemos. Es difícil pronunciarnos acerca de proyectos que tampoco conocemos. Tenemos muy claro que la seguridad es la principal preocupación de la gente después del desempleo y la cesantía, y por lo tanto vamos a estar apoyando aquellas medidas que vayan en un sentido de ser efectivas, eficientes, respecto de la persecución del crimen organizado.
Reforma constitucional que, según se informó, ingresará por el Senado, y se refirió a su tramitación la militante de Renovación Nacional, además de presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez, a quien escuchamos a continuación.
Enfrentar el crimen organizado, recuperar la seguridad pública, debe ser de las cuestiones en donde debemos tener mayor transversalidad y mayorías también, tanto en las comisiones como en el Senado, en el Pleno. Lógicamente, cuando parte cualquier debate legislativo, más aún una reforma constitucional, todos los senadores participan a través de la propuesta, diciendo qué es lo que hay que modificar. sumar o qué hay que agregar, pero yo hago un llamado para que nadie se quede debajo de la mesa, para que todos puedan participar, entendiendo que no puede ser una priorización del gobierno que esté de turno, sino que debe ser un deber constitucional del Estado el poder resguardar la seguridad pública del país.
Reforma constitucional que es una parte de esta impronta en seguridad que se suma a una serie de proyectos que ingresará el gobierno y otros que ya están siendo tramitados. A estos últimos se les aplicará distintas urgencias, como la iniciativa que busca extender la legítima defensa privilegiada a los funcionarios de Franco, la agenda corta de seguridad municipal y la que modifica la responsabilidad penal adolescente, que contarán con discusión inmediata.
6 de la mañana con 54 minutos y con esta información nos comenzamos a despedir de esta edición de Noticias en Agricultura. Santiago está nublado hasta ahora, 4 grados es la temperatura, se espera una máxima de 12, todo esto según informa la Dirección Meteorológica de Chile. Con esta información nos despedimos, sigue en compañía de Radio Agricultura y ya viene el equipo de Deportes en Agricultura con Punta B Inicial.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.